Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
Cope más Sevilla.
Estar informado.
Miércoles 15 de mayo, 1:06, Cope más Sevilla, para hablarte de fútbol en esta recta final, finalísima. Tres metas ya definitivas son las que le quedan a los equipos sevillanos con la cara y la cruz. La cruz del Sevilla por haber hecho las cosas muy mal, donde no tiene nada que jugarse. La honrilla de ganarle al Cádiz en esa final, que es para el cuadro amarillo, para el cuadro cadista. Pero el Sevilla necesita ganar los puntos siempre porque hay que cumplir con lo pactado y hay que mejorar todo lo que se pueda mejorar. Quique Sánchez Flores sí lo quiere. Y bueno, cuanto más alto quede mejor en esto, con estos 9 puntos que restan, para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que el partido de esta tarde, 7:30, con arbitraje de Ortiz Arias. Este es el árbitro que va a dirigir el choque en este duelo regional a muerte para el Cádiz, que busca el milagro, porque es que no solo depende del Cádiz, es lo primero, tiene que ganar el Cádiz, pero hay una serie de claves, de resultados, que después le vamos a poner otra vez con más tranquilidad, para que lo escuchen lo que tiene que hacer el equipo de Pellegrino, que ha elogiado el trabajo de Quique Sánchez Flores, no puede ser de otra forma, por lo hecho del técnico actual del Sevilla. Badé es la novedad más importante, imagino que jugará en defensa, y se lo vamos a contar desde las 7 de la tarde aquí, en esta misma sintonía. Y esta mañana, bueno, esta mañana, hace pocos minutos, ha finalizado la rueda de prensa que ha ofrecido don Manuel Pellegrini. Siempre a las vísperas de partido, de jornada, se hace, y hoy lo ha hecho el técnico chileno, resumiendo más o menos lo que ya decíamos ayer, ¿no?, que había concedido en esa entrevista. Ha hablado de Las Palmas, no quiere hablar de otra cosa que no sea Las Palmas, no habla de posibles nombres para el año que viene, no. Sobre Isco se ha hablado, ha dado, como siempre, una nota muy notable. Respeta a Luis de la Fuente, lo que dice, y espera que esté efectivamente en la selección. Después le han preguntado también por la Real Sociedad y ha dicho que no, que lo que está primero es Las Palmas y que de Las Palmas no se puede salir. Y Las Palmas, que fíjense, ha conseguido tan solo 2 puntitos de 33 puntos posibles. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. ¿Cómo está Pimienta? Que ha hablado, después lo vamos a escuchar, las cosas que dice buena del Betis y demás. Así que viaje a Las Palmas para mañana tratar de traerse los 3 puntitos en esta primera de 3 finales, donde le sobraría uno si ganan los 2 equipos. Iglesias Villanueva es el colegiado que va a dirigir el partido. La novedad de Pellegrini es que ha llamado a Vergas, el central juvenil, capitán, lo ha llamado para llevárselo a Las Palmas. Y a Jose, ojo a este tema, si ve una cartulina amarilla en el partido contra Las Palmas, contra los amarillos, no jugará el partidazo contra la Real Sociedad. Estas son las novedades que ahora vamos a desarrollar de los 2 equipos en esta doble jornada, hoy y mañana, y muy lejos de Sevilla, muy lejos de España, a casi 2 horas 3 cuartos, menos de 3 horas, en Inglaterra. En la Premier, ayer, representantes que han sido del Sevilla, con mucho nombre, y que hicieron un trabajo muy, pero que muy bueno. Ahí están las vitrinas, copas que ganaron tanto Emery como Monchi. Pues anoche celebraba, muy felices, una cena espectacular, una fiesta que duró mucho. Pues que su equipo, el Aston Villa, 42 años después, 42 años después, va a jugar de nuevo la Champions. Se puede imaginar la alegría de Emery y de Monchi. Nos alegra que se alegren y enhorabuena por ese trabajo que han hecho en Inglaterra y que un día lo hicieron muy bien aquí en el Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues el primer partido que se va a jugar de los dos es el Sevilla, escalera muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
7:30 de la tarde, esta tarde tenemos choque. Un partido que en principio, bueno, para los sevillistas el pleito está...
Sí,
finiquitado, pero queda la honrilla de ganar.
Hombre.
Queda aquello de decir cuanto más alto mejor, por si se puede percibir algo y demás. Pero el que tiene el dramón, el drama, que todos los años juega en el trapecio, en el alambre, este año sin red. Ahora mismo está sin red.
Es el Cádiz.
Y tan solo cabe un milagro que el Cádiz pueda permanecer en primera división. O sea, es un partido, siempre es el tópico, pero esta noche es de verdad. A vida, vida es ganar y seguir ahí o a muerte, porque no solo es el Cádiz el que tiene que ganar, es que depende de otros resultados.
Tienen que perder los demás también, ¿no? El Cádiz está ahora a 5 puntos de la permanencia y le quedan 3 partidos por disputar y parece muy complicado, pero... decías que el Sevilla no se jugaba nada, es cierto que en cuanto a clasificación muy poco, pero tiene tantas cosas que darle a la afición del Sevilla, porque ha ganado tan poco esta temporada, que cualquier alegría como pasó ante el Granada, cualquier partido positivo, cualquier partido bueno, pues hace que por lo menos pueda motivarse, pueda alegrarse la afición del Sevilla, y creo que eso es mucho. Es decir, yo no creo que vayamos a ver a un Sevilla ni mucho menos
en
de
chanclas,
brazos caídos.
En chanclas.
No lo creo. Por cómo es Quique Sánchez Flores, cómo lo ha transmitido a los medios de comunicación esas ruedas de prensa y por cómo el Sevilla necesita recuperar esas sensaciones que no ha tenido a lo largo de la temporada, ¿no? Me quedo con esa frase que a mí, una de las frases que más me ha llamado la atención porque me han gustado, de Quique Sánchez Flores, ¿no? La temporada es muy mala. Y bueno, si vamos ganando partidos se puede convertir en mala. Es decir, el malo está, porque la temporada de Sevilla es pésima, la peor en este siglo del Sevilla Fútbol Club. Para mí, y por números estamos ahí, estamos viendo lo que es así. Así que Rafa, solo le queda al Sevilla poder remontar un poquito más en este tramo final de la temporada y hacerlo ante un Cádiz que hoy se la juega el todo por el todo. Yo creo que si el Cádiz no gana hoy, está virtualmente en segunda división.
Hoy está Javi Navarro en Carmona, está con la Buda Hiriente, está con Martín, sí, porque va a la peña allí en Carmona.
Ah, qué bien.
Y van a hablar del pasado, imagínate.
Lo que tiene que contar, ¿no? Javi Navarro, que
imagínate,
ha sido uno de los mejores centrales que han pasado por el Sevilla.
Imagínate. Bueno, pues en unos instantes estaremos en Cádiz, pero antes eso, Caña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, Escalera, muy buenas tardes.
Bueno, pues si el Sevilla tiene que dar lo mejor en esta fase final, que no se ponga la chancla todavía, ni la toalla, ni el bronceador a su afición. Hoy no hemos hablado ni vamos a hablar de la guerra Rusia-América, de acciones, de dinero. Tampoco vamos a hablar mucho de Quique Sánchez Flores, que se va a sentar en el banquillo otra vez y que quiere ganar todo. Pero el que sí se juega los cuartos muy bien, porque tiene la opción, tiene vida, tiene esperanza, tiene fe y tiene ganas de meterse en la sexta plaza, que puede ser de los 3 partidos, reitero, si gana 2 ya le sobra el siguiente. Y la primera etapa, la primera llegada a meta es Las Palmas, que está impresentable, que comenzó muy bien, jugando al toque corto, jugando parecía el tiki-taka del Barça. Esos dos puntos, Caña, de 33, le puede decir al Betis que es una plaza para ganar. Pero, claro, el relax y las cosas en fútbol nunca se sabe.
Es curioso, Rafa, perdóname, cómo han alabado a un entrenador que es muy buen entrenador. Y cómo a otros entrenadores que tienen una racha de 2-3 partidos malos y los hunden. Y este entrenador se ha dejado de hablar, pero nadie lo ataca. Es decir, no sé si me entendéis lo que quiero decir.
Totalmente, totalmente.
Nadie lo ataca. Parece que hay entrenadores que son intocables por el estilo de fútbol que juegan y otros entrenadores que legítimamente y con lo que tienen hacen lo que pueden y a la mínima, ¡boom!, palo en la cabeza. Eso es lo que yo no me explicaré.
Eso ocurre...
Que ha dicho Rafa que es muy gordo, ¿eh? Dos puntos de 33 posibles, ¿eh?
Los casos de Pimienta y Arrasate son dos casos de entrenadores que caen bien y nadie les da, y el caso de Bordalás, por ejemplo, si Bordalás perdiera 4 partidos, lo están matando en la primera división.
Entonces
es evidente, pero sí, Rafa, lo que tú decías, 8 derrotas consecutivas y la Unión Deportiva Las Palmas, que llega en el peor momento del campeonato, y hoy ha tenido gracia Pellegrini, y le preguntaban, que lo vamos a escuchar ahora en unos minutos, después de hablar del Sevilla-Cádiz, le preguntaban si hubiera preferido que ganara Las Palmas algún partido para no llegar en esta urgencia, y Pellegrini ha reconocido que no. Que él prefiere coger a Las Palmas hundido, ¿no? No lo ha dicho así, pero claro que sí. Y lo otro que comentaba, el Betis nos tiene pegado al televisor y a todos los partidos, ¿no? El lunes todos los béticos viendo ese Barcelona-Real Sociedad, cuando acabe el partido de mañana, imagínate a las 10 de la noche un Real Sociedad-Valencia en el que el Betis se juega una barbaridad de cara al domingo y con Pellegrini centrado 100%, y espero que después lo haga también a la hora de hacer la alineación, Almansa, de la que hablaremos en un ratito, pero Pellegrini, cuando ha tenido tres partidos gordos importantes una semana, algunas veces se ha despistado con los 11, las rotaciones y demás, y a mí me da que este no va a ser el caso. A mí me da que Pellegrini va a repetir prácticamente el equipo, me salen un par de cambios nada más en el equipo y a ver qué es lo que ocurre, pero que hay que agradecer al Betis que por cuarta temporada consecutiva pues nos tenga pegado a la tele al final de temporada y esperando, y pegado a la radio, esperando a ver lo que hace el equipo.
Pues ahora vamos con todo lo que tenemos preparado de esta previa, de esta doble jornada, que es la 36. Después el domingo tenemos fútbol unificado, si no cambian la hora, 7:30 los dos partidos, donde se va a vivir un Betis Real Sociedad impresionante, impresionante. Y después queda ya echarle el telón abajo en esta temporada, donde no nos ha gustado casi nada de lo que ha pasado en el fútbol sevillano. Hace ya mucho tiempo que estamos fuera de Europa y en el fútbol actual no se puede estar fuera de Europa casi nunca. Bueno, pues está en la técnica, como todos los días, Rafa Carrillo Albornoz, y a esta hora siempre decimos eso de sí, sí, créetelo. Tú imagínate que ya tiene perfiladas las vacaciones, ¿no? Y hay gente que dice, yo a mí no me gusta el avión, los aeropuertos, no sé qué, las huelgas, los trenes, yo quiero un coche y necesito un coche. Pues vete acá a Abrimotor, que tiene el coche para que tú pongas tu maletita, el bolso, las historias, lo que te gusta, y allí don Gabriel Ruiz y su equipo te van a asesorar para que te lleves ese coche kilómetro cero, ese coche seminuevo, ese coche espectacular, que es un precio que te va a encantar, te van a asesorar, son tus trajes, y cada escenario es una boutique donde están los coches. Hay que ver, Escalera, la última Select. ¿Cómo es Select?
Qué maravilla, qué maravilla.
Ocaña, ¿cómo es Select? ¿Te quedaste para el
lado? Es que tiene lo mejor. Y ya Select es como si te vas a los partidos de Champions. Ya,
no,
de,
yo ya no voy a las confiterías de aquí. Me voy a merendar allí, a Select. Claro. Por la tarde. Entonces, claro. Y además es una cosa, relación familiar, ¿no? El abuelo se lo compró, se lo dijo al hijo, le compró otro a su mujer. En fin, esto es Gabri Motor, por eso hay que decir aquello de sí, sí, créetelo. Y además, los tres caminos no conducen a Roma, que está muy lejos, pero sí conduce a donde están las instalaciones magníficas de Gabri Motor. Bueno, 1:18, una primera entrega, carrillaje, ya mismo, ya estamos, cruzamos la autopista y estamos en Cádiz para hablar del Cádiz, la tacita de plata, hablar de los amarillos.
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Grecia por la ruta de San Pablo del 16 al 23 de julio, visitando Atenas y la Acrópolis, Epidauro, Delfos, Monasterios de Meteora, Corinto, Micenas, guiado por Hispabilia. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20. Polígono Industrial Carretera Amarilla. Sevilla. Proinco.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
El 6 de junio es el día del partido de la alegría. Selección de leyendas del fútbol mundial contra la selección española de cantantes. Y después, conciertazo solidario a beneficio de Fundación Alalá. Tus ídolos en el campo y en el escenario. Joaquín, Zucker, Fernando Redondo, Alfonso Pérez, India Martínez, Antonio José, Beret, Marlon, Taburete, Juanlu Montoya, Siempre Así, Mi Hermano y Yo y muchos más. 6 de junio, Estadio Benito Villamarín. Entradas en El Corte Inglés.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
1:21 de este miércoles 15 de mayo, que podría quedar en la historia del Cádiz como equipo que descienda. Pero como no queremos eso, pues mire usted, a ver qué es lo que puede pasar esta noche. El Sevilla tiene que ganar porque Quique Sánchez Flores quiere ganar. Quiere cuanto más alto mejor. La afición quiere ganar. La gente le cae muy bien al Cádiz. Mucha gente quiere al Cádiz, lo queremos. Pero el Sevilla quiere ganar. O sea que es un duelo regional siempre. Y el Cádiz que viene a muerte. Decía hace unos instantes Rubén en el Nacional con Corrochano.
Don Rubén López.
Sí. Decía que no solo es el Cádiz que tiene que ganar, que pasa por eso primero, que el Cádiz gane. Pero además, Rubén, muy buenas. Ahora con un poquito más de tranquilidad, ¿qué otros resultados se tienen que dar para que el Cádiz no vuelva esta noche como equipo de segunda?
Bueno, si el Cádiz gana hoy, va a seguir con vida. Independientemente de lo que hagan el Celta, que juega ante el Athletic Club, y el Rayo juega con el Granada, va a seguir con vida para las dos próximas jornadas, eso sí es verdad. Pero si palma, si pierde, pues evidentemente ya tiene que mirar a lo que hagan tanto el Celta como el Rayo. O sea, si el Cádiz pierde, el Celta gana y el Rayo empata, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, colorín colorado, y el Cádiz sería hoy matemáticamente, esta noche, matemáticamente equipo de segunda división. Que visto lo visto, pues hombre, la lógica dice que el Cádiz merece estar en segunda división, porque la temporada está siendo muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. No ha ganado todavía fuera de lo que va de temporada. Nunca ha ganado en el Sánchez Pizjuán. Hoy es la visita número 23 al Estadio del Sevilla, y en 22 partidos, lo máximo que ha hecho ha sido sacar 9 empates entre Liga y Copa del Rey. Así que evidentemente para hoy, pues, hay muchos condicionantes negativos para pensar que el Cádiz puede ganar, pero esto es fútbol y evidentemente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero la situación para el Cádiz ya no es que sea difícil, es que es extrema, y evidentemente lo de una final para el equipo de Mauricio Pellegrino si quiere llegar con vida al partido del próximo domingo aquí contra Las Palmas, ¿no?
Es que, Rubén, en la vida, cuando tú tienes que hacerte algo de medicina, es muy importante acertar. Y cuando tú tienes que hacer un cambio en una plantilla donde no hay tanto dinero, donde no hay tanta calidad, es un tema muy, muy complicado. Estás obligado a acertar. Y desgraciadamente el Cádiz no ha acertado, porque en la distancia, Rubén, en la distancia, yo noto que es que Pellegrino es un entrenador que le gusta más el tiki-taka que ponerse el hacha de viernes 13, el que mataba a todo el mundo con el casco, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y jugar así, a eso le pega más el Cádiz, pero claro, hemos visto una cosa muy rara que se está pagando muy cara y que... Pero en general, el hartazgo, el cansancio, los aficionados, ¿qué dicen? Culpa en la parte proporcional, la tiene Vizcaíno como máximo responsable. ¿Y de los técnicos, de los jugadores, qué dicen?
Bueno, a ver, tú has dicho un par de cosas clave, Rafa. La elección del entrenador. Aquí se despide a Sergio muy tarde se despide a Sergio. Era un entrenador totalmente distinto, un entrenador de estos de cogerte por el pecho, como digo yo, ¿no? De motivador. Sí, otra cosa es que la etapa de Sergio, pues ya se estuviera acabando y tal, ¿no? Pero pasa el entrenador, un entrenador a un técnico mucho más tranquilo, conservador. O sea, cuando el Cádiz estaba muerto, yo lo he hablado muchas veces con Oliva, ¿no? Me acuerdo de aquel Cádiz 0-Betis 2, el día de la final del Falla, en febrero, que el Cádiz estaba ya con Pellegrino. Le digo, Oliva, es que este Cádiz se va a segunda división, era un equipo muerto, el equipo, y se han encontrado con un entrenador que no es un entrenador lo dicho, resucitar equipos, todo lo contrario. Yo creo que Pellegrini no puede valerte para empezar una temporada, pero para resucitar este equipo, amén de los fichajes del mercado invernal, que eso es otra, que salvo Juanmi, lo que ha venido aquí es tremendo, o sea, tremendo, ¿no? Dos jugadores desconocidos y poco más, un poco más, o sea, ha sido una cosa de loco. Y dices tú, aquí mira la gente, el otro día tuvimos aquí un partido extrañísimo, que el Cádiz gana ante el Getafe, que vino de aquella manera el Getafe, pero hubo durante el partido, que es una cosa que yo no me esperaba, constantes críticas a Vizcaíno, al palco, al vicepresidente, y el Cádiz ganando. O sea, una cosa un poco surrealista, porque el Cádiz va ganando en el partido, pero seguían los cánticos, incluso alguna burla, porque sabes que aquí en Cádiz la guasa es eterna, la guasa, incluso con sus propios jugadores, pues había críticas a los propios jugadores del Cádiz, o sea, que el ambiente es de hartazgo, de que la gente ya ve esto muy complicado, pero ojo, que si el Cádiz le da por ganar en Sevilla, yo estoy seguro que para el domingo aquí, de nuevo en Carranza, es que el ambiente va a ser otro, porque sí. Es que el Cádiz se va a agarrar a la primera división de una manera inesperada y increíble, y todo pasa por lo de hoy, pero evidentemente el devenir de la temporada desde hace muchos meses es que condena al Cádiz a un descenso, y lo raro sería que consiguiera la salvación, porque el equipo no ha hecho méritos de verdad para quedarse en la categoría, ¿no?
Pues sí, si el equipo gana, como tú dices, bueno, el estadio, el Carranza, se pondría como la playa, como la canción aquella de los duros antiguos.
Claro, la gente, pues, buscando, si gana, ¿no? Hoy, el domingo, esto es un infierno para Las Palmas. Además, Las Palmas, que viene en caída libre, juega mañana con el Betis. O sea, y si mañana, si el Cádiz le da por ganar hoy y mañana Las Palmas pierde contra el Betis, es que se pone a 5 el Cádiz de Las Palmas jugando aquí contra Las Palmas. O sea, que es una cosa increíble, ¿no? Pero para eso hay que hacer muchas cosas todavía, evidentemente, ¿no?
¿Y qué equipo crees tú que va a poner esta noche?
Pues yo creo que no va a variar mucho del que le ganó otro día al Getafe aquí, ¿no? Tiene Pellegrini dos bajas, la de Kwame y la del Sirio Su. Quizá algún cambio por el tema de la rotación y los problemas físicos de algunos futbolistas, pero yo creo que no. Hombre, yo espero hoy, entiendo que la titularidad del jugador con más gol del equipo, que es Juanmi, y más contra el Sevilla, o sea, si yo tampoco juega Juanmi, de verdad es que no entiendo nada de este entrenador.
Es que eso no se entiende. Es que
Juanmi... No, es verdad que ha tenido problemas físicos los últimos días, últimas semanas, tal, que no estaba al 100%, pero yo creo que Juanmi al 50% tiene más gol que medio Cádiz. O sea, que es que, vamos, es una cosa. Así que yo espero que hoy Juanmi sea de la partida junto con Cris Ramos arriba, y el resto del equipo, pues con Kona le den más bajo palos, Iza volverá al lateral derecho, Javi Hernández en la izquierda, Chus y Fali, la pareja de centrales, por delante van a seguir Rubén Alcaraz con Gonzalo Escalante, en las bandas, una para Robert Navarro, yo creo que casi seguro, y en la otra, no sé si hoy, en vez de Sobrino, va a colocar a Iván Alejo, porque Darwin Machi, que es otro con mucho gol, no juega ni para atrás tampoco, es otro expediente X de Mauricio Pellegrino, y arriba lo que te he dicho, yo creo que hoy, vamos, entiendo que sería Juan Micri Ramos los que jueguen desde inicio ante el Sevilla.
Muy bien, Rubén, pues muchas gracias por contarnos la situación y darnos el pulso, las revoluciones que hay ahora mismo en Cádiz, con su equipo. Cádiz, uno de los grandes argumentos de la vida es el equipo amarillo, es el Cádiz. Imagínense cómo puede estar la afición. Rubén, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Bueno, esto es por parte del Cádiz, que todos le tenemos un sentimiento y un cariño, pero el Sevilla es el Sevilla, y el Sevilla, pese a todo lo que ha pasado, que hoy no contamos nada de los americanos, ni del ruso que ha salido, ni de todo lo que hay, que ya bastante hay, la afición merece, pues, una victoria, Escalera. Afición y un partido bueno, que se divierta como un último choque contra el Granada.
El Granada, correcto.
Eso es, porque al final Andalucía vamos para el hoyo este año.
Sí.
Pero bueno, ¿qué equipo va a sacar esta noche Quique Sánchez Flores?
Ha dado una lista de 23 futbolistas con la gran novedad de Badé respecto al último partido, que se lo perdió por sanción. Recordemos que no están por lesión ni Sow, ni Gudel, Oliver, Isaac Romero y Lamela. Y el 11 yo creo que no hay dudas, ¿no? Yo creo que no hay duda. Nilan en portería, Badé, Sergio Ramos, Quique Salas en defensa, a la derecha Navas, a la izquierda Acuña, Sumaré, Agumé, Suso y arriba Ocampos y En-Nesyri. El único que quizá podría entrar, quizá, pero tampoco lo veo, es Luke Bacchio, porque si te digo el banquillo me vas a decir, ahora entiendo por qué has dicho que no va a haber novedades en el 11, ¿no? Banquillo está compuesto por Dimitrov y Alberto Flores como porteros suplentes. Y después van Pedrosa, Jordán, Belis, Luque Bacchio, Mariano, Nianzú, Marcao, Juanlu, Manu Bueno y Aníbal.
Anoche me preguntaba, en Madrid me preguntaba, oye, María, ¿no está todo bien en Sevilla?
Pues aquí va convocado.
¿Va convocado siempre? Aquí va convocado. Siempre va con su peinado.
No, no, Goyesca. ¿Tú has visto los gorros Goyesca en ronda en la corrida? Pues así
a mí me parece increíble verlo
Ha vivido allí unos cuantos años en Madrid, bueno, de escándalo, ¿no? Conoce los mejores restaurantes, las mejores tiendas de ropa, ha ganado mucho dinero, no se quería mover ni para cobrar una herencia. Y recuerdo cuando se da aquí la noticia del fichaje de Mariano como algo excepcional, ¿os acordáis de eso?
Es un fichaje increíble, Rafa. Fichaje increíble que habló el director deportivo.
De un exfutbolista, porque no, ya no era futbolista.
Es tremendo. Y por cierto, un detalle del partido de hoy, el Sevilla hoy ganándole, le hace un favor enorme al Betis, ¿eh? Le hace un favor enorme al Betis, porque si el Sevilla le gana hoy al Cádiz...
Y había relajado Las Palmas.
Claro, Las Palmas no tiene ya nada que hacer. Sin embargo, si pierde el Sevilla con el Cádiz, Las Palmas va a ir a muerte porque no va a querer ir a Cádiz, evidentemente, como ha dicho Rubén, a 5 puntos, ¿no? O sea que hoy es un partido donde el Betis también tiene que mirar de reojo para ver qué rival se va a encontrar mañana.
Bueno, pues ese banquillo, ese equipo, todas las cosas que han pasado, y hay gente, Escalera, dice que el dinero llama al dinero, ¿no? O sea, hay gente que cuando está en el taco compra cupones y le toca por desgracia, ¿no? Le toca siempre y cuando estás tieso ya puede hacer lo que haga. No. Pues eso le pasa a mucha gente en el mundo del fútbol. Y hablo de Monchi y de Emery, ¿no? Y sobre todo Monchi, porque hace nada dejó una Euroleague aquí en la vitrina. Sí.
Bueno, el Sevilla es actual campeón de la Europa League.
Eso es. Y eso estaba Monchi aquí. Y se fue para Inglaterra, dejando una nueva copa, un nuevo trofeo en la vitrina, y llega a Inglaterra, y hemos visto la fotografía, los vídeos, la sonrisa, una fiesta espectacular, hay mucha pasta en ese equipo, en Inglaterra, y después de 42 años, que son años, son años tras años en la competición, resulta que, de suerte, como tú quieras, el tándem Emery-Monchi mete el equipo en la Champions. Fíjate cómo están la gente de las Aston Villa.
En una liga de la regularidad, ya sea la Premier o la Liga Española, hablar de suerte yo creo que es difícil, ¿eh? Porque un equipo que tiene clarísimo que quería estar arriba, que se lo ha currado tanto y que ha conseguido los puntos para estar en Champions League la próxima temporada después de tantos años, yo creo que hay un trabajo detrás enorme. Es cierto que yo creo que esa eliminación ante Mendilibar,
eso me la ha quitado. Es que te estaba dejando que terminara para decir, y en consecuencia habrá que puntuar aún más la clasificación de Mendilibar con este
claro,
equipo.
Claro, por eso un equipo años luz, ¿no?, del equipo de Mendilibar, por eso, y lo goleó 6-2 en la eliminatoria global. Lo que es cierto es que Monchi ha salido aquí y ha metido a este equipo en la Champions League, que hacía pues...
Está Diego Carlos también.
Sí, sí.
Pero teníais dudas. Lo que sorprende es... Vamos a ver, que lo que sorprende es que ahora hay gente que reniega de Monchi en el Sevilla. Le da coraje que Monchi consiga éxito fuera del Sevilla, que se quiera responsabilizar a Monchi, que es verdad que hizo fichajes incomprensibles, algunos, evidentemente, ha dejado pufos económicos, pero que se quiera responsabilizar a Monchi de cómo está el Sevilla ahora mismo, cuando yo repito que se debería besar el suelo que pisa Monchi en el Sevilla Fútbol Club.
Hombre, vamos a ver.
Y este es el primer año sin Monchi.
Pero como ser humano que es, no está exento de
cometer errores. Se ha equivocado, por supuesto que se ha equivocado.
Claro. Y ahí hay todavía ceniza de errores que él ha cometido.
El Sevilla tiene...
Yo siempre digo dos cosas, Escalera. En el Sevilla. Y recordamos muy bien lo que pasó. Aquel triunvirato, precisamente. Gran bronca, total. Se dijeron, ella fue tremendo. Castro, presidente, Emery y Monchi. Y salieron los tres trasquilados. Emery se fue, que estuvo en Paris Saint-Germain, que estuvo en el Arsenal, etcétera, etcétera. Y Monchi, que estuvo en la Roma. Y ahí ya Monchi, a la vuelta de la Roma, cuando le da Pepe Castro las llaves del Sevilla, ya la cosa cambia. Ya Monchi viene en otro estado, ya ahí hay cosas que a la gente no le gusta.
Pero gana dos UEFA, cuando vuelve.
Pero no deja de ganar, se equivoca. Pero en el haber y debe, que es lo que yo siempre digo, Monchi tiene una lista tan grande de futbolistas que descubrió, de futbolistas que vendió dejando mucho dinero para el Sevilla, y de trofeos y de contribuir a que el Sevilla, aquel primer Sevilla de la moneda de cambio, que era lo que dijo del Nido, con aquella deuda, pues que el Sevilla consiguió lo que consiguió. Y ahora está en Inglaterra y sigue. Sí,
sí, ahora el Sevilla tiene futbolistas que fichó él y fueron fichajes malos, con altos costes, con altos salarios y que no han rendido y que el Sevilla se los tiene que quitar de en medio, pero es que Monchi es la pieza fundamental, el mejor trabajador que ha tenido el Sevilla en este siglo. Y a los hechos me remito, es el común denominador de todos los títulos del Sevilla. Han pasado presidentes, que todos han sido han tenido títulos a sus espaldas, pero el único que ha seguido ganando títulos ha sido Monchi, que empezó ganando títulos, que se fue ganando títulos, que volvió de la Roma y ganó títulos, y ahora se ha marchado, y mira lo primero que ha hecho, meter al equipo en Champions.
Y ahora yo entiendo un poquito más a Monchi en torno a lo que está pasando, ¿no? Que es como un gobierno,
Que le querían quitar poder, ¿no?
Eso, es parecido a lo que está pasando en nuestra España, ¿no? Que ahí le querían quitar el poder y Monchi dice, bueno, a mí...
Rafa, ¿y cómo controlaba el vestuario Monchi, eh? Que este año se ha ido Monchi, a mitad de año se han ido Rakiti y Fernando hablando de lo que era el vestuario del Sevilla, el tema de Rafa Mir, el asunto de Januzaj, las salidas de tono de jugadores. Es que Monchi, aparte de los títulos, era una persona que sostenía el discurso, que sostenía el club, que sostenía el vestuario y bueno, pues ahí está. Ahora, tú hablas
día
de, Monchi,
de Monchi,
hay sevillistas que te dicen que él tiene la culpa de esto. Es tremendo.
Y Emery fue otro de los grandes entrenadores, que entrenador de taller, que entraba por la mañana y no se iba hasta por la noche de allí a la ciudad deportiva o del estadio, que trabajó mucho, que hizo coger el Sevilla abajo del todo, y fíjate los trofeos que ganó y demás. Bueno, estas cosas ocurren cuando se trabajan bien, así que enhorabuena a Emery y a Monchi. 1:37, el Sevilla juega a las 7:30, otro partido más de Quique Sánchez Flores en su banquillo. Él quiere ganar porque necesita ganar. Los futbolistas deben pensar que le tienen que entregar un regalo a su afición, y el Cádiz pues viene, pues eso, a buscarse la vida o la muerte. 1:37, mañana ocurre otra cosa parecida, que es la primera de tres finales que tiene el Betis. Le puede sobrar una, pero el Betis tiene que ganar o ganar mañana al equipo de Pimienta en Las Palmas, que de 33 puntos, de 33, solamente ha ganado dos. Y digo yo, ¿y esto cómo te permiten eso? Eso en otro sitio te meten en la cárcel con lo que hace, vamos. Ahora vamos.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
1:39, ahora vamos a escuchar la rueda de prensa de Pellegrini, pero antes le mandamos un abrazo a todos los que estamos aquí, a Kenneth Askett, ese grandísimo representante de fútbol internacional que domina la liga inglesa, la española y mucho, y que reside en La Roca, en Gibraltar Place, allí vive. Así que un abrazo grande, Askett, ten cuidadito por ahí, gracias por escucharnos. ¿A ti te ha puesto como los trapos, Caña?
Normal, yo con todo el que me junto, a Kene lo quiero mucho, hombre.
Dice que no mientas más, que te estás pasando mucho. Bueno, decía, mañana, con arbitraje de Iglesias Villanueva, el Betis se mide al cuadro canario Las Palmas de Pimienta, y para eso ha ofrecido hoy una rueda de prensa a don Manuel Pellegrini. ¿Qué ha dicho, Caña?
Bueno, lo primero, las novedades deportivas, Rafa, de, el 11 te lo voy a guardar para después de la rueda de prensa, pero las novedades deportivas son que Germán Pecela no está con la rotura que ha tenido en el dedo pequeño del pie. No lo ha descartado el entrenador para el partido del domingo o para la última jornada ante el Madrid, pero no va convocado y que aunque Hassan Ediao ha entrenado ya un par de veces con el grupo, tampoco entra en esta lista, ¿vale? Así que prácticamente con lo que jugó el otro día en el partido frente a la Almería, con el apercibimiento de Aitor Ruibal y de Ayoce con cuatro cartulinas amarillas, que si vieran alguna amarilla se perderían el choque. Sí, sí, efectivamente. Y vamos a escucharlo porque ha hablado
¿un once?
De ¿Perdón?
¿Un once?
Un once te lo doy.
Ay, no, te da doce. Venga, no, un
mira,
once.
Te voy a dar el 11.
Pero 12 no, 12 no, que últimamente das 12 futbolistas. No, la gente no se da cuenta de eso. Se te va la cabeza y das 12.
O 14.
Hoy
porque
11.
Un día di 12 y otro 10, eso es verdad. Pero hoy voy a dar 11. Y te voy a dar un 11 en el que creo que se han acabado las rotaciones diabólicas de Manuel Pellegrini. Escuchándolo hablar de la importancia del partido ante Las Palmas, me parece que va a tocar un par de cosas, pero que desde luego no va a desmontar al equipo y por un motivo principal. El rendimiento de los jugadores que entran desde el banquillo está siendo muy pobre en el Betis. Y otros jugadores que nosotros creemos que tienen sitio, el entrenador no los pone. El entrenador no los pone, como es el caso de Aitor Ruibal o, por ejemplo, de Marroca. Así que yo creo que va a cambiar los dos laterales. Va a jugar con Ruiz Silva, le va a dar descanso a Sabal y Miranda, y van a jugar Bellerín y Abner. Repite los centrales, Chadi Riad y Sócrates. Repite el mediocentro. Yo no lo veo teniendo la osadía de meter a William Carvalho y quitar un mediocentro. Creo que va a jugar con Cardoso y con Guido. Y, por supuesto, hay tres que tienen que jugar sí o sí, que son Fornals, Isco y Ayoce. Y el jugador que creo que va a quitar de arriba el Mansa va a ser William José para meter a Fekir. Es la impresión que tengo, que el entrenador va a quitar a William José y que va a meter a Ayoce arriba y a Fekir en el centro del campo, ahí pegado una banda con Isco. Creo que es el único cambio de medio campo para arriba y me sale pues ese once que os he dicho, ¿no? Con tres cambios con respecto al partido de
¿Escuchamos
de
a Don Manuel?
Vamos al lío, escuchamos a Manuel Pellegrini.
Y enfrentamos a un rival que ha tenido quizás una temporada bastante atípica, porque partió muy bien, una buena parte del campeonato, incluso comenzando la segunda vuelta, y de repente tuvo estas cosas que suceden en el fútbol, que no son muy entendibles, pero suceden. Y viene de 8 derrotas seguidas, sacando muy pocos puntos, pero eso no garantiza que va a perder otra vez un noveno partido, salvo que nosotros salgamos con la máxima intensidad que se necesita para ganar cualquier partido de la Liga.
Buenas, mister. Pedro González para Bisoker. No es usted muy amigo de las estadísticas, pero ¿preferiría que Las Palmas hubiera ganado uno de estos últimos partidos para llegar igual de otra forma a este encuentro contra el Betis? Gracias.
No, a ver, yo creo que si por la temporada si es mejor jugar contra Las Palmas en este momento, cuando anduvo en un alto nivel, por supuesto es mejor jugar en este momento, pero eso no va a indicar, como digo, que nosotros vayamos a ganar el partido, que ellos lo vayan a perder. Si tú me dices, ¿en cuál momento es mejor? En un momento malo, por supuesto, que trae más incertidumbre. Pero si uno se confía que por el momento malo va a ganar, se va a convertir rápidamente en una complicación.
Hola, mister. José Manuel Jiménez de Onda Cero. Entiendo que Pecela no estará para el partido de mañana. ¿Cómo ve la evolución? ¿Cree que podría estar frente a la Real?
Bueno, efectivamente Germán no va a estar para el partido de mañana, no está en la lista de citados. Ya veremos cómo evoluciona entre hoy día miércoles, jueves, viernes, y se tomará una determinación antes del partido del día sábado.
Buenas, Pablo Pérez para el Diario Deportes. En la última rueda de prensa comentó que las rotaciones iban a depender, entre otras cosas, del estado físico de los jugadores. Entonces, teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que hicieron todos este domingo, ¿cómo se encuentran físicamente los jugadores para afrontar estos dos partidos que se juegan en un breve espacio de tiempo?
Bueno, se hace una evaluación física, por supuesto, después de la recuperación. Eso ya es un tema del cuerpo médico y del preparador físico. Después me dan a mí la información y vemos cuáles jugadores que se han recuperado mejor. Normalmente de domingo a jueves es más fácil recuperarse, es más corto de jueves en la noche que vamos a jugar y viajando de vuelta a Las Palmas al domingo. Así que vamos a ver cuál es la mejor formación primero para meternos en el partido contra Las Palmas, y después veremos la recuperación para el partido el domingo.
Buenas, mister. Por aquí Iván Díaz para Estadio Deportivo. Le quiero preguntar por un nombre propio de Las Palmas, es el de Alberto Moleiro, centrocampista talentoso que ha sido contactado o relacionado con el Betis. ¿Cómo lo ve usted personalmente a ese jugador?
Lo veo como uno de los 35 jugadores que han sido relacionados con el Betis, tanto como que llegan como que se van. Yo creo que Las Palmas tiene no solamente a Moleiro, tiene muy buenos jugadores de fútbol.
¿Qué tal, mister? Por aquí Gonzalo Tortosa, Chiringuito de Jugones. Bueno, Isco Alarcón lleva 19 MVPs en 28 partidos. No sé si para usted es el mejor jugador español del momento.
No sé si el mejor jugador español, pero sin lugar a dudas está haciendo una temporada notable. Está en un altísimo nivel, y así lo demuestran no solamente sus números técnicos y de goles, sino que también físicos. Así que en eso creo que ha sido un aporte muy grande para nosotros, y seguramente es, no sé si el mejor jugador de la liga, pero en un equipo estelar no tengo ninguna duda que Isco sí está.
Por aquí Manuel, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. Le quería preguntar por Hassan Diao, le hemos visto esta semana de vuelta con el grupo, ¿cómo se encuentra de cara al partido?
Bueno, Hassan se viene recuperando de un golpe en el lumbar, que lo ha tenido un par de semanas afuera, está recién comenzando a entrenar, así que no va a estar citado para este partido.
Buenas, Manuel. Quedan solo a la emérita para el Cordón de Andalucía. Quedan solo 3 jornadas y el Betis ya ha conseguido ponerse por delante de la Real Sociedad, la Real que se va a enfrentar al Valencia. El Betis lo hará mañana en Canarias. ¿Cómo de trascendental califica el choque para llegar dependiendo de sí mismo al partido del domingo?
Bueno, cuando quedan solamente 9 puntos, y a lo mejor hace 5 partidos atrás ya no veían todos afuera de Europa, estar en esta posición expectante creo que es un incentivo, un aliciente muy grande para nosotros. Pero todavía quedan 9 puntos por jugar, la distancia es mínima, no solamente con la Real Sociedad, sino que también con Valencia y con Villarreal, que ganó anoche. Así que yo creo que nosotros tenemos que estar centrados en sumar la mayor cantidad de puntos y ver hasta dónde después nos alcanza. Y para eso tenemos que ir a jugar contra Las Palmas solamente pensando en ese partido y no en el partido del domingo.
Una segunda por mi parte, Manuel. El compañero le ha preguntado por uno de esos 35 nombres que han sido relacionados con el Betis. Claudio Bravo ha confirmado que no va a continuar la temporada que viene con el grupo. Álvaro Vallés ha sido muy relacionado también con el Betis en estas últimas semanas. No sé qué opinión merece del portero.
Bueno, la misma opinión, como digo, que dije de Moreira, que creo que es un buen portero de Las Palmas, pero es un nombre más relacionado con nosotros. No, todavía no hemos terminado la temporada, ni voy a estar hablando de quiénes se van ni quiénes vienen, porque son muchas especulaciones y muchas cosas de prensa. Así que por ahora, como digo, es portero de Las Palmas y Claudio todavía es jugador nuestro.
Mister, ahora mismo el equipo depende de sí mismo para conseguir otra vez esa clasificación a Europa League. Sería la cuarta haciendo historia con el Betis, como ya hizo la temporada pasada. No sé si cuando firmó por el Betis usted se imaginaba esto.
Bueno, cuando uno firma con un club que está ilusionado de intentar hacer lo mejor posible. Era un club nuevo, bueno, nuevo relativamente para mí, no había estado acá, venía unos años afuera de España, pero tenía mucha confianza en poder hacer una buena campaña con el equipo, a pesar de todas las dificultades económicas que estaba inmerso en ese momento el club. Y en eso creo que hacerlo 4 veces seguidas, por supuesto que no es fácil, y yo me alegro mucho por el club, me alegro mucho por la parte directiva, por la parte técnica y por los jugadores. Se han hecho todos un esfuerzo muy grande por lograrlo.
Buenas, Samuel Silva para Relevo. El equipo ha conseguido pasar a la Real Sociedad en este sprint final. ¿Cómo de importante sería llegar también al partido del domingo por delante, a un partido de los que de 6 puntos?
Bueno, muy importante, porque solamente quedan 9 puntos por jugarse. Entonces, si nos mantenemos arriba, nos mantenemos en posición europea y tenemos que jugar el partido acá, va a ser siempre mejor con más puntos que con menos. Así que es una prefinal, pero vuelvo a insistir, por ahora estamos solamente pensando en el partido en Las Palmas.
Bueno, mister, de nuevo, venía el equipo de 4 derrotas seguidas. Desde entonces creo que han sido 13 puntos de 15 posibles. Le ha recortado a la Real, incluso está por delante, Villarreal, Valencia. Está muy bien el equipo. ¿En qué cree que ha mejorado en este último mes para hacer tan buenos partidos y reponerse de esas 4 derrotas?
Bueno, creo que hemos mejorado primero en los resultados. En cuanto después al funcionamiento del equipo, a lo mejor no era tan malo tampoco cuando perdíamos. No creo que estemos jugando mucho mejor de cuando se nos escaparon en la selección, como dije, ese partido en Rayo Vallecano. El resto fueron partidos absolutamente aceptables. Después viene toda la especulación periodística, y con mucha razón, de buscar las razones, los motivos, cuándo mejora, cuándo pierden. Pero es el año que hemos perdido menos partidos de los cuatro. Llevamos solamente ocho derrotas. Se juntaron cuatro, pero son años muy parecidos, en goles a favor, en goles en contra, en puntos. Y como digo, el que menos hemos perdido ha sido este año. Así que tuvimos la tranquilidad necesaria para entender que, tal como le pasa ahora en este momento a Las Palmas, nos pasó a nosotros en un periodo, y tuvimos la madurez, ¿no es cierto?, y la exigencia para salir adelante.
Habla usted de esas ocho derrotas consecutivas de Las Palmas. ¿Qué diagnóstico hace de lo que ha visto de este equipo, como un equipo que estaba incluso en la parte alta de la clasificación en la primera vuelta? Encadené ocho derrotas consecutivas, que no es normal.
Bueno, diagnóstico de Las Palmas no lo puedo hacer porque no me corresponde a mí. No tiene que estar internamente inmerso en un club para saber una serie de cosas. Pero la explicación más clara es que esto es fútbol. El fútbol, muchísimas cosas no tiene explicación, como de repente un equipo tira una vez a portería, gana 1-0, el otro tira 20 veces y no convierte goles. Por eso es la actividad más popular del mundo, y las razones son muchas, y hay, como digo, estar internamente para intentar entenderlo.
De estos últimos cinco partidos que el equipo ha puntuado, es cierto que ha habido cuatro en los que el equipo ha encajado gol. ¿Es posible que sea una tarea pendiente el hecho de intentar rebajar esa cantidad de goles recibidos, o directamente no recibir gol en contra?
Mientras menos goles uno reciba en contra, por supuesto que es mejor. Normalmente, si uno quiere estar aspirando a Champions League, yo creo que uno tiene que recibir menos goles que la cantidad de partidos que está jugando. A medida que esto se va aumentando, las posibilidades de conseguir logros son más difíciles, salvo que tenga también una delantera goleadora. Yo creo que este año ha sido un año bastante normal en cuanto a la cantidad de goles recibidos. Hubo un solo año y recibimos solamente 40. Este año hemos tenido, bueno, muchísimos problemas defensivos, ya sabemos, por venta, por lesiones. Así que en eso creo que el equipo se la ha arreglado para no tener una defensa tan feble.
Mister, otra sobre Isco, si me permite. Ha comentado que estaría un once estelar de la Liga seguro. El otro día Luis de la Fuente le abrió las puertas a la selección. No sé si usted entendería que Isco no estuviera en la Eurocopa este verano, a nivel que está.
Bueno, yo siempre respeto mucho al seleccionador nacional. Es muy difícil, creo, ser seleccionador, porque están los 25 jugadores o 28 jugadores de cada uno de los equipos que está en España, todos jugadores de muy buen nivel. Él está permanentemente buscando la mejor selección para lo que él cree que tiene que realizar. Seguramente el 99% de gente diría que Isco va a estar, así que vamos a suponer que va a estar.
Bueno, pues la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini, donde ha hablado de todo, muy sereno, muy tranquilo. Esta tarde viaje a Las Palmas, y mañana, pues a la misma hora, 7:30, Ocaña, vamos a ver si el Betis consigue los tres primeros puntos de que le queda. Una temporada donde efectivamente Pellegrini ha soltado ahí un... Sí, pero era verdad, el Betis estuvo fuera de Europa. Y la cosa estaba negra. Lo que ocurre es que después, por una parte, por los méritos del Betis, por los deméritos de la Real Sociedad, que se ha estancado, pues el Betis está ahí con opción a poder meterse en el sexto lugar.
Cuatro años.
Ha dicho Rafa una cosa muy interesante. La penúltima respuesta del tema, no le ha preguntado a nadie por la Champions, pero él ha hablado de Champions. Dice, para jugar la Champions, para intentar estar ahí, hay que encajar menos goles que partidos hay en la temporada. Sí. Es decir, 38 goles o menos por temporada.
Yo es que creo que no tiene nivel el Betis. Yo creo que no tiene nivel...
Sí, pero lo ha dicho él, la Champions, lo ha mencionado él.
Y creo que eso le ha hecho daño al Betis. La gente que decía el crecimiento del Betis para ir a por la Champions. Para mí, primero, la asignatura pendiente de este equipo es hacerse... por lo menos notar en Europa, ¿no? Que en Europa prácticamente pasa desapercibido, sí. Aunque es el objetivo principal del club, pero está tirando las competiciones europeas sin dar ese paso adelante que se presuponía. Y después crecer también en plantilla para poder disputar o llegar a una Champions, porque tiene, creo que, muchas carencias. Y con respecto a lo de Isco, fíjate, está mirando esta mañana datos, Rafa Escalera, es que Isco, de todos los mediocampistas que ha llevado de la Fuente a la selección, es el máximo goleador. 8 goles. Ni uno de los medios que ha llevado ha metido más goles que Isco. Solo uno, creo que era Sánchez, ha dado más asistencias que Isco, que son 5 asistencias. Ninguno ha hecho más regates que Isco. Y ninguno tiene más MVP que Isco, pero esto ya es algo, un dato menos, que se puede, digamos, llevar menos para convencer al seleccionador. Pero sería un clamor, vuelvo a repetir, que este futbolista que está teniendo números de cuando jugaba en el Real Madrid en su época buena no estuviera en la Eurocopa de Alemania. Me parecería increíble.
Yo decía ayer, Andrés, en el programa, que escuchando a Luis de la Fuente, ni mucho menos son las palabras que escuchamos de Luis de la Fuente hace tres meses. Ha cambiado. Sí. Para mí ha cambiado. Y no es que haya cambiado, es que la puerta se ha abierto de par en par. Para mí la puerta se ha abierto de par en par. Y ahora mismo, igual que me parecía muy difícil ver a Isco hace 3-4 meses de la selección, ahora mismo diría que sería prácticamente muy difícil no verlo en la Eurocopa. Para mí, tal y como ha hablado el seleccionador.
Te voy a contar una cosa, Almansa. Isco se casa este verano. Si lo lleva a la Eurocopa, tiene que suspender la boda. Fíjate lo que te digo.
Con lo que cuesta formar una boda.
Así que vaya lío que tiene Isco en lo alto, te lo digo. Vaya lío que tiene Isco en lo alto.
Eso lo solventa rápido, hombre.
Por cierto, que tiene 8 goles y 1 en Europa, 9. Y vamos a escuchar a García Pimienta, ¿no? Que nos ha mandado un corte nuestro querido Juan Cruz desde Las Palmas. Vamos a escuchar a García Pimienta hablando del Real Betis Balompié.
Pues es que el Betis, equipazo, mira los jugadores que tienes, jugadores incluso para la selección, con un talento innato increíble. La parte de arriba la miras y los jugadores son, de muchísimo nivel. Yo me quedo un poco con el partido que fuimos capaces de hacerle allí en su propia casa. Sí que es cierto que perdimos 1-0, estuvieron más acertados en la acción que ellos anotaron. Pero claro, cuando tienen ese perfil de jugadores ofensivos con talento individual, con capacidad goleadora, más un juego muy asociativo también, con jugadores del centro del campo que tienen mucho nivel para asociarse, que son capaces de quitarte el balón y que se encuentran cómodos cuando ellos tienen el balón, pues lo hace un equipo muy difícil, un rival muy difícil. Vienen encima en un grandísimo momento de juego y de resultados. Se están jugando meterse en Europa, que es el objetivo que tiene un club como el Betis, y que lo hace naturalmente pues muy, muy peligroso. Pues lo de siempre. Ser valientes con el balón, ser competitivos, intentar generar muchas más ocasiones de las que por desgracia últimamente no generamos.
De García Pimienta al Real Betis Balompié, el estilo de juego, él sigue defendiéndolo aunque lleve 8 derrotas consecutivas. Y por cierto, el partido de la ida lo jugó Fran Vieites, de portero. Sí. No ha hecho ni un partido parecido Rui Silva.
¿Tú sabes
en
que me
toda
acordado?
La temporada
cuando
el
tú estabas dando la alineación, me he acordado yo de él hoy, parece que me has adivinado, sí.
Digo, ni un partido parecido ha hecho Rui Silva. Y repito el once, que doy. Rui Silva, Bellerín, Abner, Chadi, Sócrates, Cardoso, Guido, Fornal a un lado, Fekir al otro, Isco y Ayoce. Vamos a ver mañana por la tarde a ver si acerta alguno.
Bueno, claro que
repito yo el del Sevilla. Venga. Para hoy, Nilan en portería, Badé, Sergio Ramos, Quique Salas, línea de tres, Navas derecha, Acuña izquierda, Sumaré, Agumei, Suso, centro del campo, y arriba Ocampos y En-Nesyri.
Bueno, pues Ocaña, tal cual está la cosa, falta de 3 partidos, como está el Cádiz, el Granada ya en segunda, el Almería en segunda, pues habrá que mirar que el Real Valladolid con 68 puntos será uno de los equipos que suene de nuevo en la primera división, que vendrá a Sevilla y se enfrentará con los equipos sevillanos. El Leganés con 67 puntos es el segundo, y ahí está el equipo que tanto le gusta a Escalera, o el Eibar, que tiene 65, o el Periquito, el Real Club Deportivo Español, con 62, aunque el Oviedo tiene 61, y el Racing Club. Así que fíjate el Sporting de Gijón, desde cuándo no vuelve a primera con 59, es que el Elche, que estuvo en primera, 58.
Lo de la segunda división
es un
pantano.
Es tremendo,
pobre Cádiz, que si baja, que a Vizcaí no le dan muchos palos, pero mantener al Cádiz las temporadas que lo ha tenido en primera división también es un milagro.
También lo hacía el descansado Manuel Irigoyen, que era otro de los que jugaba con el bisturí y el filo de la navaja.
Claro.
Bueno, señores, pues después tendremos una entrega y 25, un poquito de información en los informativos. Y esta tarde a las 7, pues tenemos partido. Así que adiós, Ocaña.
Un abrazo para
adiós,
todos.
Adiós, descanse, cuídate la voz. con Rafa Carrillo Albornoz. Llegó Ricard Martí, que ya se queda hasta las 2 de la madrugada hoy. Y nosotros nos vamos ya escuchando las noticias. Doña Pilar, adiós.